Al doctor Juan Pablo Mejía Barbosa, él es odontólogo de la Universidad Javeriana, cirujano maxilofacial de la Universidad Nacional de Colombia, cirujano oral y maxilofacial de Keralty, EPS Sanitas y Colsanitas, también cirujano oral y maxilofacial del Hospital Militar Central, actualmente es el coordinador académico del programa de cirugía maxilofacial del Hospital Militar Central, también miembro activo de la Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial, y por supuesto, el experto en el tema del día de hoy. Doctor Juan Pablo, ¿cómo está?
Hola, Carolina, Camila, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, doctor. Pues mire, doctor, este tema maxilofacial nos pareció súper interesante porque cuando uno habla de salud, no solo es salud física y mental, sino que nuestra salud oral es muy importante. Hoy yo me preguntaba con mi mamá, que es dentista, ella me decía, ¿qué le vas a preguntar a Juan Pablo si es un cirujano maxilofacial? Y yo le decía, precisamente quiero saber qué es un cirujano maxilofacial. Comencemos por ese tema, Juan Pablo.
Bueno, esa es una muy, muy bonita pregunta porque la especialidad de cirugía maxilofacial es una especialidad que une el mundo de la medicina y de la odontología de una forma muy acertada. Resulta que dependiendo de donde uno la ejerza, quiero decir, en el país donde uno la ejerza, se requiere llegar por alguno de los dos caminos, sea por la odontología o por la medicina. Entonces, en Colombia y realmente en América completamente, somos odontólogos de base, es decir, para ser cirujano maxilofacial hay que ser odontólogo y después hacer un posgrado, una residencia en cirugía maxilofacial, pero en Europa se requiere ser médico y después hacer una residencia en cirugía maxilofacial. Inclusive hay algunos países donde se requiere la formación en odontología y medicina para después hacer cirugía maxilofacial. Entonces, eso nos lleva a una especialidad que tiene un campo de acción gigante. Nosotros trabajamos desde las exodoncias de las cordales, los implantes dentales, hasta cirugías complejas de reconstrucción facial muy grande, donde se cae el trauma facial, las reconstrucciones por cáncer, la cirugía ortognática, que es una cosa que me encanta, la cirugía de la articulación temporomandibular, el bruxismo. Bueno, tiene un campo de acción supremamente grande, cirugía estética también, algunas cosas de cirugía estética facial, así que pues trabajamos en todo lo que es la cara.
Mire, doctor, yo quería preguntarle cuáles son de pronto esos síntomas o esas señales de que uno está teniendo algún problema maxilofacial. Antes de una cirugía, quizá un problema, antes de llegar a la cirugía.
Ahí podemos entrar a hablar de una cosa interesante que es el bruxismo, ¿no? Muy, muy de moda hoy en día. Sí, yo creo que después de la pandemia cobró muchísima más relevancia pues todo el tema del apretamiento dental. Yo creo que pues todo este tema del encierro nos llevó a niveles muy altos de estrés. Y si bien antes de la pandemia nosotros veíamos mucha patología, digamos, de apretamiento dental y subsecuentemente de los problemas de la articulación temporomandibular, que es la articulación donde uno abre y cierra la boca, realmente yo creo que el bruxismo ha cobrado una relevancia muy grande, porque hoy en día la mayoría de las personas, si uno les pregunta, tienen en mayor o menor medida algo de apretamiento dental. Entonces yo creo que ese es un signo de alarma clave, porque el apretamiento dental nos puede llevar a tener otro tipo de problemas que puede que terminen en algo de cirugía. Y obviamente pues viene también otro factor importante, y es la posición de los maxilares, ¿no? Entonces si uno ve que el niño o el adolescente o el adulto tiene problemas en sus maxilares, pues ahí también, o problema del tamaño de sus maxilares, también podemos entrar a revisar como de medida preventiva.
Mire, Juan Pablo, que yo sufro de migrañas. Y resulta que cuando empecé con los dolores de cabeza, en un momento el neurólogo me preguntó que si yo había acudido a donde un cirujano maxilofacial, porque él veía que de cierta manera ese dolor de cabeza y la tensión en el cuello venía de la mordida. Y uno en realidad, en su ignorancia o en su inocencia, que no sabe de dientes, pues yo decía, pero qué cosa más rara. ¿Qué tiene que ver los dolores de cuello y cabeza con lo maxilofacial?
Resulta que cuando uno aprieta los dientes y genera bruxismo, digamos que entremos primero a definir qué es el bruxismo, porque eso nos puede aclarar un poco el tema. El bruxismo básicamente ocurre en dos facetas. Ocurre o cuando estamos dormidos y no nos damos cuenta, que es una opción, mientras uno duerme aprieta los dientes, o ocurre en el día, cuando estamos haciendo actividades cotidianas diarias. En el momento en que nosotros apretamos los dientes, sea de día o sea de noche, estamos generando tensión sobre los músculos masticatorios. Entonces, para que se hagan una idea, los músculos que nos ayudan a masticar están ubicados en la parte lateral de la cara, ¿sí? Y se conectan también con unos músculos que están en la parte interna del cráneo. Por ende, si yo aprieto mucho los dientes, esta es una analogía que yo le hago a todos los pacientes, y es, si usted aprieta mucho los dientes, es como si todos los días estuviera yendo al gimnasio a alzar pesas, porque el músculo se está contrayendo y se está soltando, se está contrayendo y se está soltando. y el músculo llega un momento donde se cansa y genera tensión y nos puede llevar a esos dolores de cabeza muy difíciles de controlar, donde el neurólogo termina remitiéndonos con el maxilo porque pues ya no encuentran de dónde más puede venir la causa. Entonces es más un tema de tensión masticatoria lo que nos puede llevar ese dolor de cabeza.
Una mala mordida, doctor, porque al final casi todo el mundo nace con mala mordida, ¿no? Yo recuerdo que uno le decían, usted tiene que usar brackets, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y al final siempre es para uno intentar corregirle la mordida, porque eso pues podría llevarlo a tener un problema mucho más grave.
Sí, la mordida, digamos que el tema de la mordida nos lleva a otro campo también súper interesante y tiene que ver con el desarrollo de la mordida a medida que uno crece. Y hay un par de hábitos que hay que mejorar, ¿no? Una de las cosas claves es todo el tema de la respiración por la nariz, que ha hecho que nosotros, al dejar de respirar por la nariz, porque hoy muchos de los niños y de los adolescentes, digamos que tienen problemas de respiración nasal, obstrucciones nasales crónicas, hacen que los maxilares no se desarrollen correctamente y tenemos problemas de mordida. O problemas en la posición de la lengua, donde la deglución o el no poder pronunciar algunos fonemas porque el famoso frenillo de la lengua está sobreinsertado, también lleva a que las personas tengan problemas en su mordida a largo plazo. Entonces los problemas de mordida evidentemente a largo plazo nos llevan también a problemas funcionales. Otro ejemplo que me parece genial es cuando uno tiene problemas de mordida es como si andara en tacones. Entonces si uno está andando en tacones, pues lo más probable es que después de andar en tacones 15 o 20 años le empiecen a doler las rodillas o haya problemas en los talones. Y lo mismo pasa acá, si yo tengo una mala mordida, pues muy probablemente también voy a tener problemas en los músculos, en la articulación, en los mismos dientes, que van a desencadenar en problemas funcionales a largo plazo.
Mire, doctor Mejía, a mí algo que me preocupa de la cirugía maxilofacial y lo primero que yo pensé es, bueno, y si me llegan a hacer una cirugía maxilofacial, ¿me quedo sin hablar cuánto tiempo? ¿Me amarran la cara? ¿Cómo sería esa incapacidad, doctor? Porque imagínese, uno que trabaja hablando o la gente pues que tiene que ir a la oficina, yo he visto que la cirugía es agresiva, ¿todas son iguales?
No, y esa también, digamos que la cirugía ha cambiado mucho y uno, sobre todo la cirugía maxilofacial ha cambiado mucho, y si uno piensa en lo que era la cirugía ortognática, que es digamos a lo que mucha gente se refiere como cirugía maxilofacial, que es la reposición de los maxilares, digamos de la posición ideal de los maxilares, hace 20 o 30 años a las personas las dejaban con su boca completamente cerrada con alambres. Y eso se llamaba un cerclaje intermaxilar, eso era supremamente incómodo y difícil de manejar. Hoy en día ya no se usa el cerclaje, digamos que la recuperación hoy en día es mucho más rápida. Al cabo de 2 semanas o 2 semanas y media la persona debe estar hablando y con una dieta blandita, con algo de inflamación, pero nada sobrenatural. Pero sí ha cambiado muchísimo, así que ya no es tan grave y tan mórbida como era hace unos cuantos años.
Mire, doctor, nos pregunta un oyente, siento chasquidos al abrir y cerrar la boca y a veces se me traba la mandíbula. ¿Eso es normal o podría ser señal de algo más serio?
No es normal que la mandíbula se trabe, ¿sí? Porque la mandíbula se nos puede trabar en 2 escenarios. Se nos puede trabar cuando abrimos la boca y no la podemos cerrar, o la boca cerrada y no la puedo abrir. Eso es un signo de que algo está pasando y es un signo de algo que tenemos que revisar. Ahora, el ruido o la yuquita o el traqueo de la articulación, esa no nos preocupa tanto, siempre y cuando no esté acompañada de esos síntomas anteriormente mencionados. Es decir, si a uno le traquea la mandíbula y no puede abrir la boca, consulte. O si le traquea la mandíbula y no la puede abrir, consulte. Pero si uno abre y come normal y simplemente suena la mandíbula, digamos que eso podría de alguna manera llegar a ser relativamente normal.
Mire, doctor, ¿a qué nos hace ver una pregunta un oyente? ¿Qué ejercicios pueden llegar a ayudar a corregir el bruxismo y pueden darle una horma estética al rostro sin necesidad de cirugía?
Eso, pues digamos que, a ver, hoy en día, con todo este tema de redes sociales, hay muchas cosas que vemos en todas las redes, ¿no? Y creo que la pregunta va encaminada como a el fortalecimiento de los músculos. Hay una tendencia en redes que se llama el mewing, que es supremamente nociva y es generar como apretamiento constante sobre los músculos de la masticación para que los músculos crezcan y dé como una apariencia de cara cuadrada. Es muy nociva porque lo que estamos haciendo es fortalecer aún más esos músculos, y pues a medida que el músculo gana fuerza, pues los primeros que van a sufrir son los dientes, ¿no? Entonces, si yo tengo mucha fuerza en los músculos de la masticación, cada vez que yo muerda voy a apretar más duro y voy a empezar a dañarme los dientes. Entonces, realmente ejercicios como tal para el manejo del bruxismo no hay. Hay que trabajar con fisioterapia, sí, hay que hacer buenos ejercicios de fisioterapia. Y una cosa que me parece súper importante, nuevamente tocando el tema del bruxismo, es que hay que tener en cuenta que el bruxismo suele ser más bien un síntoma de un problema y no un problema como tal. No sé si queda claro, pero básicamente es que si yo tengo bruxismo, muy probablemente hay una situación subyacente que me está desencadenando el bruxismo. Y el bruxismo no es el problema, sino el problema que viene atrás. Entonces, si yo lo trato, ¿sí? Si yo simplemente trato el bruxismo con la fisioterapia, con las famosas placas, con el Botox, bueno, con muchas de las alternativas que hay, pues solamente estoy solucionando el problema, el síntoma, pero no estoy solucionando, digamos, la consecuencia o el origen real de donde viene el apretamiento.
Doctora, ahí está Ángela, nuestra oyente, que tiene una pregunta para usted. Ángela, adelante.
Gracias, buenas tardes. Doctor, una pregunta. Lo que pasa es que mi hija nació con la mandíbula de abajo más salida, pues, de lo normal. Yo no sé cómo se llama ese problema. Los ortodoncistas le han dicho que debía hacerse la cirugía para corregirle la mandíbula, o sea, tirársela hacia atrás, y ella sufre constantes migrañas. Yo quisiera saber si es debido a ese problema de la posición de la mandíbula. Ella ahorita cuenta con 30 años, pues no hemos conseguido la plata para la cirugía, y también quisiera saber si la EPS cubre eso.
Ok, Ángela, entonces mira, ahí tocas dos temas que son fundamentales. Lo primero, empecemos por el final, el tema de las EPS. Digamos que hay EPS que las cubren, y yo trabajo para Sanitas, donde el proceso de cobertura de la cirugía se hace, y lo hacemos muy frecuentemente por Sanitas EPS. No sé cómo funcionan las otras EPS, también en el hospital militar, digamos, el tema de sanidad militar también se cubre para las personas de sanidad militar. ¿Qué puede desencadenar la mala mordida? El problema de la mala mordida y de tener la mandíbula hacia adelante, que se llama prognatismo, digamos que es el nombre técnico del problema, puede desencadenar dolores de cabeza, pero también puede generar problemas respiratorios. Entonces, cuando yo tengo problemas respiratorios, donde yo no respiro bien por la nariz, me puede llevar a otro problema importante, que es la apnea del sueño. Y esto puede pasar con las mandíbulas grandes y las mandíbulas pequeñas. Pero si yo no respiro bien por la noche, muy probablemente voy a tener episodios de hipoxia, es decir, que el oxígeno se me baja, y puede desencadenar también dolores de cabeza. Entonces, muy seguramente esos dolores de cabeza que tiene tu hija, seguramente se pueden corregir con cirugía ortognática, que es el nombre técnico del procedimiento.
Vea, doctor, ¿cómo hace uno para cuidar la salud oral, precisamente para evitar tener problemas de, por ejemplo, de desgaste mandibular, de dientes?
Yo creo que ahí es un tema de mucho. Nosotros realmente como sociedad tenemos un déficit de conciencia sobre la salud oral. Y si bien en Colombia, digamos que el Estudio Nacional de Salud Bucal nos ha mostrado que hemos ido mejorando poco a poco con el tema de la salud oral, si hay un déficit de atención y hay un déficit de conciencia, ¿no? El punto uno es la odontopediatría, porque así como a los niños chiquitos los llevan al pediatra de forma muy temprana, pues también hay que llevarlos al odontopediatra, porque en el momento en que sale el diente, el primer diente, pues lo tengo que empezar a cuidar. Y esa atención de odontopediatría es clave. De ahí en adelante sigue muy probablemente la ortodoncia, la periodoncia, que juega un papel clave en cuidar los dientes y en mantenerlos en su sitio. Y pues obviamente si llegase a ser necesario, pues entramos los otros, que somos los ortodoncistas, los rehabilitadores orales, los cirujanos maxilofaciales, pero creo que todo empieza en la prevención, y la prevención la da la odontopediatría, la periodoncia y en algunos casos la rehabilitación oral. Creo que ahí está la clave de atención y de cuidado.
Doctor, ¿por qué a las personas se les empiezan a desgastar los huesos de la boca? ¿Por qué lo digo? Porque yo conozco a bastantes personas ya entre 45, 50, 60 años que empiezan a perder los dientes, y el tema de que pierdan un diente es por el desgaste del hueso normalmente. ¿Por qué pasa eso?
Ahí hay un tema que es la enfermedad periodontal, ¿no? La enfermedad periodontal, que lo manejan los periodoncistas, es una enfermedad que poco a poco, por un tema muchas veces de higiene, en otros casos por problemas, digamos, inmunológicos, o en otros casos por problemas de mala mordida, porque volvemos al tema de la mala mordida, se empieza a caer el hueso que recubre a cada diente. Los dientes están anclados dentro de la mandíbula y el maxilar, y a medida que la enfermedad avanza por un tema bacteriano, muchas veces el huesito se empieza a perder. Y una vez se pierde el hueso, pues el diente se cae. Eso es como si un edificio pierde el soporte donde está anclado los cimientos, pues tarde o temprano se va a inclinar y se va a caer. Y el, digamos, el tema de perder los dientes es que si yo no tengo dientes, que es lo que pasa, por ejemplo, con los adultos mayores, con la tercera edad, que los hace ver como, digamos, las mandíbulas mucho más pequeñas, es que a medida que se pierden los dientes también se atrofia la mandíbula y el maxilar, porque pues lo que no se usa se pierde, se atrofia. Entonces se va perdiendo el tamaño del huesito, se desgasta y pues bueno, ahí tenemos otro tipo de problemas que es la rehabilitación en esos pacientes.
Bueno, pues doctor Juan Pablo Mejía, le queremos agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Usted súper claro, se nota que es profesor, mejor dicho, nos quedó clarísimo todo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. ¿Dónde lo pueden seguir los oyentes?
Bueno, me pueden seguir en mis redes. Yo tengo Twitter, estoy Instagram y TikTok. Aparezco como Juan Mejía Maxilofacial. Y en mi consultorio particular, donde atiendo, que es en la calle 85 con 2, en la clínica se llama Oral Country, así que a la orden lo que necesiten por ese lado también.